Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que escultura y llega con mi voz, el cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de ador.
Hola, ¿qué tal? Otro martes acá. Yo siempre me arreglo el pelo porque me veo ahí en la pantalla y siempre lo tengo, me pongo estos, los cascos estos. Pero ¿cómo están? Acá con Leo Giusti, que lo han dejado solo, nuestro operador, y los compañeros, ¿dónde están? Nicolás Iancalini, Jorge Cabrera, ils sont disparus aujourd'hui. Y hablo así un poquito en francés porque hoy tenemos una gran invitada que es francesa. Y la verdad que estoy re contenta que haya venido porque me da muchas ganas. Nos viene a hablar de un espectáculo nuevo que está por estrenar este viernes y realmente me sorprendió. Ahora ya ella nos va a contar en vivo de qué se trata, pero me sorprendió la propuesta, porque es una propuesta audiovisual, porque es una propuesta teatral. Bueno, Vera Sirkovic es una gran cantante, es una artista lírica de carrera internacional, nacida en Francia, pero algo tiene que ver con Yugoslavia, que ella me va a contar de dónde viene los yugoslavos en su historia. Y además se formó en el Conservatorio Superior de Música de París. Además, sus complementarios estudios fueron el piano, flauta, traversa, arte dramático y danza clásica, lo que esto va a ser un espectáculo seguramente muy teatral, estar con dirección, con un elenco increíble de gente que va a aportar a este unipersonal de ella, pero con un montón de cosas que se transforma en una casi como una obra teatro cantada, ¿no? Y bueno, Vera Sirkovic está aquí con nosotros, bellísima como siempre, con su aire. ¿Qué es esto yugoslavo? Yo no te sabía. Leo que dice que también raíces yugoslavas.
Más que todo raíces yugoslavas, porque mi papá era serbio y mi mamá era croata.
Ah, croata, claro, están ahí.
Exacto, y en la época de la Yugoslavia.
Y los franceses naciste en Francia.
Exactamente.
Ah, claro, naciste en Francia.
Sí, sí, totalmente. Mis padres eran refugiados políticos.
Ah, claro.
Y entonces nací apátrida al principio, porque no había derecho de suelo en este momento.
No te puedo creer.
Sí, sí, tuve 7 años apátrida.
No.
Que eso, sí. Y después, bueno, obtuvimos la nacionalidad francesa y todas mis raíces culturales. No todo, pero una gran parte, sí, totalmente.
Bueno, igual están todos tan cerca, ¿no? Ahí están todos un
cerca
poco...
Cerca es Europa, pero son
diferentes.
Muy diferentes.
Sí, muy diferentes.
Sí.
Bueno, Francia es un lugar donde, como hablábamos antes de empezar el programa, donde han nacido grandes artistas de todo tipo, de poetas, pintores, escritores, ha sido culturalmente, cantantes, actores, culturalmente un país con mucha gente y con mucha cultura y con mucho talento, y bueno, me encanta que vengas de ahí porque con esta formación que seguramente es muy diferente a la que se puede dar en otras partes del mundo, porque es así, Francia ha sido pionero en toda la cosa cultural que...
Completamente,
que traes vos y nos traes. ¿Hace cuántos años que estás en Argentina?
Y un poco más de 20 años.
20
ahora.
Años, es mucho tiempo.
Sí, sí, sí.
Es mucho tiempo, sos casi un poquito argentina, ¿no?
Y sí, ahora es difícil saber cuál es el lugar, mi lugar en el mundo, pero Argentina definitivamente es mi casa. Sí, es mi lugar.
Pero viajas mucho.
Viajo mucho y también no puedo dejar Francia. Hay algo que me empuja a volver porque son realmente mis dos países, Francia y Argentina. No puedo dejar uno para el otro y lo ideal para mí es hacer como medio mitad. Pero Argentina siendo el punto de partida.
Lo que pasa es que las raíces es muy difícil explicar lo que a uno le pasa porque no tiene explicación, es algo con el país donde uno nació, que yo anduve un poco por el mundo, un poco aquí, un poco allá, y sé que sabía que iba a volver porque hay una historia mía acá, y también sé que acá quiero morir, ¿no? O sea, es algo que...
Es muy difícil, ¿viste? Saber dónde uno quiere morir es terrible, terrible.
Yo me siento muy argentina, muy argentina. Y bueno, por más que tenga mi mamá catalanes, por mi papá italianos, pero... bueno, vinieron acá mis abuelos, viste, toda una Argentina, yo nací acá.
Sí. Creo quizás que es el lugar donde uno nació, que tiene como ganas de terminar sus días.
Es la comida, son cosas pequeñas que uno no puede explicar.
La comida,
¿no?
Es fundamental, es fundamental. Eso creo que en la historia de los inmigrados, justamente creo que el tema de la cocina, el gusto que uno tuvo cuando era chiquito.
Es increíble. Sí. Bueno, la cocina francesa, lo que vos cocinás, mirá lo que te pregunto.
Mira, cocinaba y justamente cuando llegué acá, ahora es más común encontrar ingredientes un poco de todos los países acá,
sí.
Pero cuando llegué a Argentina,
no
había pocas cosas, entonces traté de copiar algunas recetas podía, pero además al nivel familiar tampoco nadie agarró mucho el camino conmigo, entonces no cocino más, no hago nada, pedimos delivery.
Si alguna vez haces alguna comida francesa típica, por favor invítame.
Bueno, voy a intentar ponerme
porque
de nuevo.
Porque cómo me gusta la cocina francesa bien hecha, ¿no?
Lo que sé muy bien hacer es el, que es muy fácil de hacer, es el paprikash.
¿Ah, sí?
A la yugoslava, sí, eso me encanta. Y eso, bueno, es como un
sí,
guiso.
Yo a veces me compro eso hecho, viste que en algún lugar lo venden, son importados, y es riquísimo.
Sí, sí,
para acompañar
sí.
las carnes.
Pero, viste, es como los italianos, un poco, viste, cuando que ellos llevan su pasta, cuando van a cantar en otro lugar, por ejemplo, llevan sus productos, que son muy, muy tano.
Sí, sí.
Y como que el gusto del país es muy difícil transportar.
Y el agua también. Pavarotti traía las ollas para cocinarse, no se puede creer. El agua, el tema del agua. Pues yo decía, ¿por qué el pan francés es así de rico, no? Porque es diferente. Uh-huh. Y me explicaron que era también por el agua.
Sí, hay cuestión de agua, después hay cuestión mismo de la sal, de la harina. Bueno, son miles de cosas que hacen nuestro país tener este gustito.
Bueno, vamos a tu nuevo espectáculo. Quiero que me cuentes todo porque... yo estaba escuchando, que ahora vamos a escuchar, ahora le voy a pedir a Leo, vamos a escuchar, no todo el disco, porque pero es un disco que tiene este espectáculo que se llama, decime bien el nombre.
Escombros de un vampiro sideral.
Y también tiene, ¿cómo es? Letras, son poemas de Baudelaire, de Rimbaud y de...
Verlaine
también, uh-huh. Y músicas de Leo Ferré y de...
De Leo Ferré y hay una canción, una melodía que es de Henri Duparc.
Bueno, yo te decía que lo estaba escuchando y que me sonaba porque si bien Leo Ferré murió hace bastantes años, decía, ¿cómo puede estar hecho esto de una manera tan moderna?
Claro.
Y entonces contame lo que vos me dijiste, que le pediste permiso a su hijo.
Claro, porque a mí me vino la idea de hacer este álbum y llamé a mi director musical, con quien grabé muchas veces, que se llama Pedro Giorlandini.
Sí.
Magnífico instrumentista, composer, digamos, hace arreglos increíbles. Y Murci Buscairol también, que es compositor, que hizo muchos arreglos. Y bueno, inventamos un mundo alrededor de eso. Pero después me dije, claro, si lo quiero presentar en otro lugar, tengo que pedirle el permiso a Mathieu Ferré, que es el hijo.
Claro.
Entonces lo llamo y le pregunto, bueno, le cuento un poco, le mando un mensaje, tuve su teléfono, hablo con él y la primera cosa que me dice, ¿por qué no hace las músicas ustedes?
No.
Claro, pero súper seco, ¿eh?
Claro, sí,
súper seco. Y entonces yo me acuerdo, me dije, ay, ¿qué respuesta? Y le dije, pero porque me fascina la música de su papá.
Claro.
Porque realmente yo redescubrí este ciclo completamente, porque no lo conocía, no lo tenía claro, lo descubrí 2 años antes, algo así, me dije, esa música es increíble.
Es increíble.
Es increíble. Y le mandé las versiones que habíamos hecho, un par de versiones, y el día después, por suerte, me dijo que le encantaba, que era muy respetuoso de la música del padre, que de hecho musicalmente cambiamos muy poca cosa, pero sí agregamos un montón de sonidos, de efectos, de ritmos, porque pasar un poco una música que fue hecha en los 70 a nuestra época, pero tampoco queriendo apropiarme de la música. Pero,
no, lo que pasa es que las cosas han cambiado y uno está como también acostumbrado a un sonido más actual, ¿no?
Total.
Entonces está bueno ponerle un toque. Decime, porque esto vos ya lo estrenaste en Francia, este espectáculo.
Exacto. Porque
¿Cuándo lo estrenaste?
Justo me dieron el proyecto, el contrato, justo antes de la pandemia.
Ah, mira.
Y entonces pudimos estrenar igual, pero estrenamos sin público. En la Ópera Nacional de Montpellier.
Y filmado.
Streaming. Y filmado, que después se pasó un streaming y quedó como en los archivos del teatro. Y la estación siguiente, el año siguiente, volví, lo que no era previsto, volví y pude por fin actuar con público.
Qué bueno.
En vivo. Y bueno, fue realmente en las dos salas, en la grande y en una más chiquita que se llama la Salle Molière. Y gracias a la directora Valérie Chevalier, que realmente fue de una ayuda increíble, porque ella pudo mantener todas las actividades que había en este momento de pandemia para muchos artistas. Eso fue fundamental.
Qué bueno. Y esto se va a estrenar ahora este viernes 22 a las 20:30. En la sala, en la Fundación Beethoven, que queda en Avenida Santa Fe 1452. Y además, lo que yo estaba leyendo, porque es un audiovisual que tiene pantalla, tiene de todo seguramente,
tiene
porque
de
hay una
todo.
Apuesta, ¿no?
Claro, porque por eso tardé tanto en estrenarlo acá, porque estaba buscando la forma, porque todo en francés es imposible, digamos, es casi imposible, porque ahí se pierden toda la belleza del texto, pero tampoco se pueden hacer subtítulos.
No.
Y entonces, bueno, hice un trabajo yo, ahí completa, es como mi obra.
Sí, de traducir.
Sin pretensión, pero de hacer imágenes, vengo filmando hace como 6 años ya, de imágenes que, bueno, me inspiran, que tienen que ver con los textos, a veces menos, pero viste, todo un mundo mío, con proyección de algunos textos, hay también un trabajo bastante grande al nivel audio entre las canciones, entonces subjetivo, de ruidos, de voces habladas, y hay un trabajo también gracias a queridos artistas también que me prestaron su voz. Está la voz de Marilu Marini, está la voz de Alejandro Tantanian y de Mario Pasic, que cada uno dice un poema y después lo canto. Entonces hay muchas intervenciones que no son para nada sistemáticas.
Claro, y no es un recital, sino que ya es un espectáculo.
Ah, no, para nada. No es para nada un recital. Hay una escenografía. Cuando lo creamos en la Ópera de Montpellier, fue con escenografía, vestidos y una colaboración con Oria Pupo, que es una muy famosa escenógrafa y vestuarista.
Y acá también mostras eso.
Y acá ella como me sigue ayudando desde París, increíble. Claro. Ella argentina, vive en París y yo parisina vivo acá. Pero bueno.
Bueno, pero hoy por suerte uno se puede comunicar.
Totalmente,
no es como antes que había que esperar un mes para que las cosas llegaran.
No, y por suerte lo teníamos bastante masticado, pero toda esta parte audiovisual se enfatizó mucho acá para permitir al público justamente hispanohablante poder entender este texto y yo marcar, porque tampoco lo puedo cantar en español.
Obvio,
no se puede.
Escúchame, ¿qué querés? Vamos a empezar a escuchar. ¿Qué querés escuchar primero?
Porque lo que como vos todo, quieras.
No, como todo no vamos a poder escuchar.
Y quizás unas cosas más. Vamos a terminar con algo power y empezamos con algo tranquilo.
¿Y con cuál sería para vos que empecemos?
Pongamos Green, quizás.
Green.
Es muy dulce.
¿Lo ves por ahí, Green? Sí, es muy dulce.
Es muy dulce. Es la de Verlaine, el poema de Verlaine, Green.
Bueno,
y es la más dulce.
Escuchamos a Vera Sirkovic con Green.
Voici des fruits, des fleurs.
Bueno, seguimos con Vera Sirkovic, que me estabas diciendo, bueno, este es un poco el disco, vas a hacer todos los temas de este disco. Este disco está en las plataformas.
Sí, no en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, todo.
Y se llama como el espectáculo.
Exacto, y está también en mi canal YouTube, así que se encuentra también, Escombros de un Vampiro
Sideral.
Digamos,
como es tu Instagram y todo, para que...
Siempre con Vera Sirkovic, que es C-I-R-K-O-V, claro. Corta y C, que
sí,
es complicado.
Sí, la encontrás enseguida. Sí. Y no, yo te decía que me sorprendía, que tengo muchas ganas de verlo, porque... No me imagino el lugar, como nunca fui a la Fundación Beethoven, uh-huh. Es un teatro.
El auditorio es muy lindo, es un auditorio de 270 butacas. Tiene mucha vibra este lugar, porque entras como en un hall muy lindo, muy como muy clásico, con lustre y todo, y después tenés un auditorio que debe, calculo, estar en los 80, un poco parecido al auditorio Belgrano, chico, sí. Con estas cosas de madera, viste, cuando bajás y todo. Muy lindo, y tiene un escenario confortable, sí. Y tiene una pantalla también de proyección, entonces mira. Eso está todas las condiciones justamente para poder hacer un espectáculo.
Y tiene buena acústica y eso sí.
Tiene buena acústica, es una acústica muy buena. Si uno canta ópera, por ejemplo, lo puede hacen muchísima música clásica, presentación de pianista, de música de cámara. Es un lugar muy clásico, sí. Es una fundación que tiene más de 100 años, claro. 125.
Aparte, la arquitectura argentina de aquellas épocas está muy copiada de Europa, ¿no? O sea,
sí.
Hay lugares que son, acá en la esquina, por ejemplo, que está el café de la esquina donde estamos, es totalmente francés esa esquina. Yo cuando voy, todo el mundo me dice, ay, pero qué esquina parisina, que parece que, que fuese. Hay lugares, la arquitectura está muy, muy parecida. Lamentablemente hay lugares que la han modernizado, no muy lindo.
Quizás, pero igual es verdad que cuando los franceses vienen acá, se sienten
han hecho
muy
cosas hermosas acá.
Identificados. Sí.
Una cosa que te quería preguntar, ¿y la música lírica, la dejaste de lado? No.
No, mira, es decir, no, porque hace muy poco, bueno, hace un año más o menos, he grabado los Kindertotenlieder de Mahler para una película.
Qué bueno. Para una película.
Sí, totalmente, una película. El compositor justamente era Murcia Buscairol, que me invitó para eso. Sí, no, puedo cantar lírica, sí. no la dejé. Pero es verdad que
estás
ahora...
en la música más popular hace unos años.
Popular, sí, es como que he buscado, he mezclado mucho los estilos y las cosas que yo puedo... No me interesa ahora yo producirme, por ejemplo, en música clásica, en lírica,
sí.
Porque creo haber hecho como... Primero hice mucho.
Ha ganado
mucho.
Premios, ha recorrido el mundo.
Claro, y entonces yo presentarme en lírica no veo el más mínimo interés porque... Hay tantos cantantes líricos que van a hacer lo mismo o mejor, o yo ya como que un poco hice el camino. Ahora, si me proponen un rol, por ejemplo, que me interese en la lírica, que yo pueda hacer a la edad que tengo, con mi madurez, ¿viste? Algo que me corresponda, feliz de la vida.
Y los roles, por ejemplo, te pregunto, ¿no? Porque no sé. Muchas óperas están hechas como para soprano. Uh-huh. ¿Cómo cuando es una mezzo-soprano, se adapta?
Mira, la voz de la mujer los roles, digamos, depende, porque hubo mujer, por ejemplo, sopranos, que hasta muy grande, hasta los 70, 75, 80, viste, que pudieron cantar.
Pero más como mezzo, o como soprano.
No, no, como soprano, Gruberova, sí, hasta coloratura.
Ah, mira.
Bueno, son pocas, o Magda Olivero, que fue una gran cantante y, bueno, tenía la voz intacta.
Qué bárbaro.
Bueno, eso es una cuestión de genética, de cuidado, de un montón de cosas. Por lo general, es verdad, las carreras de las sopranos o mezzosopranos, porque eso no es una cuestión, no sos mezzosoprano porque envejeces.
No,
mezzosoprano o sos soprano.
Claro, el registro así o contralto, ¿no?
Exacto, puede cambiar con la edad también,
sí,
pero...
O sea, yo noto que muchos dicen que al cambiar con la edad por ahí se sienten más mezzosoprano, una soprano.
Claro, pero eso sería más como un poco perder medios.
Ah, ok.
Eso es otra cosa, pero... Yo, por ejemplo,
pregunto porque no sé.
Claro, pero es una cuestión que puede pasar. Mi voz está un poco más grave de lo que fue cuando era muy joven. Pero
seguí siendo mezzo, no sos
Pero yo empecé, alto, yo empecé como coloratura,
claro,
tenía
claro,
15.
Claro.
Y entonces pasé por todas las voces. Hoy, digamos, los roles que nos corresponden más o menos a la edad con la maduridad que tengo... Son los roles de vieja, pero no me molesta, al contrario, de vieja, o de mujer madura, grande.
Pero son lindos.
Son extraordinarios. Hay roles muy dramáticos. Bueno, lo que hice bastante temprana edad, que fue el rol de la primer prieur en el diálogo de la Carmelita en el Teatro Colón, es un rol que lo podés hacer a los 75, toda la vida. También en La Dama de Pica y el rol de una que son roles de carácter, lo que se llama de carácter.
Sí.
Baba la Turca en Rex Progress. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que no, uno creo que no se tiene que agarrar a las fantasías del pasado. Hay que saber cambiar y saber...
Sí. Bueno, la actuación también, ¿viste?
Exacto.
Hay roles de actrices de carácter, que se llama también.
Totalmente.
También, ¿viste? Una actriz de carácter es una persona que es grande, que puede hacer un rol de más grande o menos grande, pero ya no puede hacer la damita ni...
Y no, es normal. Y además necesitamos gente para representarnos como mujer también a todas las edades.
Sí, por suerte hoy yo veo que hay más roles de mujeres interesantes que en la vida hay, pero viste que los roles por ahí en el cine antes se hacía como que, bueno, la más grande tenía que hacer de madre o de abuela y no había un rol.
Sí, cuando no tenía la edad tampoco de hacerlo.
Pero que no le pasaba la historia, y hoy por suerte a una persona grande le pasa la historia protagónica, digamos.
Totalmente.
Hoy se ve eso. Escúchame, Vera, yo te quería preguntar a ver con qué te parece seguir. No sé si vamos a ir a una pausa nosotros. Entonces vamos a pasar un tema y nos vamos a la pausa. ¿Con qué seguimos? ¿Qué te parece?
Y podría ser porque hay dos canciones que son muy largas.
Sí.
Entonces, para no pasarla entera, quizás, pero Metamorfosis de Vampiro es bien...
¿La encontrás por ahí, Metamorfosis de Vampiro? Bueno...
Y quizás la mitad.
Bueno, pasamos la mitad y nos vamos a hacer la pausa. Y ya volvemos con Vera Sirkovic. ¿Así lo pronuncié bien?
No, muy bien.
Cependant, de sa bouche de fraise, en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise, et pétrissant ses seins sur le fer de son busc, laissait couler ses mots tout imprégnés de musc.
La
et la lèvre humide, et je sais la silence te perdre au fond d'un lit, l'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants et fais rire les vieux et du rire.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa. Thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Cacerolas y camarines. Una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura. ¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayás y sus invitados en el programa Argentina en su Cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, seguimos acá con Vera Sirković, que estaba, Sirković,
como lo decís vos, Sirković. Para acá está perfecto.
Bueno, y que estamos escuchando también parte del material de este nuevo espectáculo, que es lo que va a estrenar el próximo viernes y también el 5 de junio, ¿no?
Exacto.
Son dos fechas por ahora, porque seguramente...
Veremos.
Ojalá que yo voy a ir el 5 a verte. Lamento no haber podido verlo antes, porque estoy hablando medio así a los tumbos, tratando de, por lo que leí, por lo que vos me contás, pero siempre me gusta entrevistar habiendo visto antes, ¿no?
Para poder.
Pero bueno, me lo estás contando vos, y aparte lo bueno es que esté este disco, que está en las plataformas, está en Spotify, que podemos estar escuchándolo y más o menos
Totalmente.
Dando una idea. Y lo que me decía Vera, que es muy interesante, este espectáculo que se estrena en la Fundación Beethoven este viernes, que va a haber traducción para los que no hablen francés, porque se me asustan algunos cuando hay todo en inglés o todo en francés.
Sí, claro. ¿Viste?
Se asustan. Sí, sí. ¿No? Y mismo cuando hay en italiano, que es tan fácil entender el italiano para nosotros, te dice, ay, pero todo en italiano. Pero me parece que es imprescindible que lo hagas así, porque no se puede traducir estas maravillas de poemas.
Totalmente.
No se puede.
Y le da un interés también al nivel visual, que sí, es muy interesante, claro. Porque al tener que encontrar justamente medios que claro. no sean subtítulo, ahí sí que uno tiene como que buscar en la imaginación cómo
claro.
llegar a entender el sentido de estos sí. poemas, porque no es el poema es algo como muy subjetivo de una cierta forma, entonces las palabras quieren decir otra cosa sí, o las frases, sí, entonces sí. bueno.
Y decime, ¿y el disco que hiciste de Vera canta Bárbara, uh-huh. que es hermoso también, porque esas canciones son, también estás presentándote un poco con eso, o ya lo dejaste de lado?
No, lo dejé de lado un tiempito, porque le había dado... bastante veces,
sí.
y es muy probable que este año haga una presentación, creo, uno o dos presentaciones sí. en la Fundación, justamente, porque es un lugar realmente que quiero mucho.
¿Te sentís que te gusta el lugar?
Me gusta el lugar, y porque tiene justamente, no es ni demasiado chiquito, porque y además es como una casa amiga para
claro.
mí. Claro. Yo había debutado allá justamente Las Damas de Negro.
Claro, claro.
Entonces, sí, justo hoy vi el pianista Alejandro Manzoni, sí. con quien había actuado mucho, y creo que antes de fin de año lo voy a retomar, porque amo Bárbara.
Ay, o sea, sí, todos amamos Bárbara, qué maravilla. Aparte, no se puede, yo creo que hay cosas que no se pueden cantar si no sos como Bárbara, si no sos francesa. O sea, es muy difícil cantar en otro idioma, y con ese tipo de autores y ese tipo de canciones, ¿no?
Porque sí, y además viste que estaba traducido, había las traducciones
sí,
de...
Sí, están muy bien las traducciones.
Sí, de José María Quemazzo, y la verdad que esta vez si lo retomo, quisiera justamente, aunque sea muy largo, pero cantar realmente tipo bilingüe.
Claro, está bueno.
Porque cuando cantaba todo en español, la gente me decía, ay, pero queremos escucharlo en
sí,
francés. Dice, nunca tan contento.
Porque a mí me pasa que yo escuché tanto a Bárbara, que me encanta, que uno tiene esa escucha, ¿no? Que la escuchó en francés. Más allá que lo entiendas todo o que no lo entiendas. Es como algo, es como escuchar los Beatles en inglés o en castellano, no es lo mismo.
Totalmente.
¿No? O sea, que me parece genial que lo retomes eso, que lo hagas. Es un discazo ese que habías hecho.
Colito Vitale, sí.
Colito Vitale.
Era fantástico.
Colito Vitale tiene la particularidad que todo lo hace bien.
Así.
Hace folclore y lo hace bien. Se mete con la canción francesa que uno dice...
Él no conocía a Bárbara.
No, me imagino que
y
no.
Así, escuchó y ya está. No, Lito es un genio.
Vos sabés que yo le decía, porque el otro día estuvo Marian Farias Gómez, que hicieron un espectáculo... contarme con Lito Vitale, que era de Víctor Heredia, todas canciones de Víctor Heredia, como un homenaje de Víctor Heredia. Y entonces me decía, ¿no? Dice, Lito, hablaba de Lito, de esta particularidad, y yo le digo, ¿sabes que yo estudiaba piano con el papá de Lito Vitale?
Ah, que era un amor,
con
yo Don, lo conocí.
Bueno, sí. ¿Lo conociste, sí. Don? Era. Así que digo, pero tiene, Lito tiene esa facilidad de que todo lo que hace, todo tipo de música...
Bueno, hicimos lírica con él.
Ah,
muchísimos conciertos, que éramos como con Darío, mi
no
esposo.
Te puedo creer.
Sí, hacíamos conciertos, Darío Volonté, yo sí. y Lito fuimos al interior haciendo ópera. Sí. Y
escúchame,
música.
¿Y cómo es estar casada con otro cantante, ser los dos cantantes? ¿Está complicado?
Normalmente es complicado. Hay complicaciones. Hubo complicaciones para mí, quizás, de estar con alguien que se hizo muy famoso acá.
Acá Darío Volonté, su marido, que es una estrella.
Sí, es una estrella. Y es realmente, bueno, quizás sí, me trajo algunas dificultades por estar, llegar acá, rehacer mi vida acá, rehacer una carrera, bueno, se llama carrera, la palabra no me gusta mucho, sí, pero tener que empezar de nuevo acá y estar un poco bajo la sombra, claro, justamente, sí, de alguien, sí, tan famoso, pero como dice la canción de Piaf, non rien de rien, claro, je ne regrette rien, no, no me, claro, arrepiento, no, no me arrepiento, claro, porque sí he sufrido por momento, porque estaba al lado de él y es como no, que no existía, pero encontré a alguien tan generoso, extraordinario, ¿no? Nunca conocí ni antes ni después alguien con esta particularidad. Es alguien excepcional, ahora me acompaña en todo lo que quiero hacer. Bueno. Es un ángel.
¿Hace cuántos años están juntos?
Casi 30.
¿Y tienen la hija de cuántos años?
15.
15, como 15. Mi nieta, era 15, sí. Qué linda edad, además.
Sí, es una edad fantástica, bueno, que me asemeja justo mucho a los poetas, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí, porque ella justamente, bueno, tiene sus primeras historias de amor.
Claro.
Y ver la pasión, la locura que tienen, dice como que es todo, todo muy teatral, muy... Sí. Y es lo que los poetas, claro, no, nos dan. ¿Viste, sí, Rimbaud? Sí, sí. Rimbaud. Pensás que él escribió de los 16 a los 20, nada más. Su obra...
¡Qué bárbaro!
Era un adolescente, sí, hasta, sí, y un jovencito, y después se fue para morirse de aventurero en,
sí,
África.
¡Qué bárbaro! Esas historias.
Y estas poesías, que... ¿viste? Nos remiten, creo, mucho a la juventud, a la pasión, a lo... de razonable, irracional,
sí, sí,
irrazonable, sí, viste, sí, que cuando uno es adulto como que pierde, algunos, sí, la mayoría, sí, pierden esa cosa de ser apasionado, de, sí, querer...
Bueno, pero uno tiene también los recuerdos, ¿no? A mí me pasa que soy compositora y me agarro mucho de lo vivido de joven,
sí,
que está y que aparece cada vez que quiero componer, porque es así, ¿no? O sea,
sí, también.
Yo digo, yo estoy ya retirada de un montón de cosas, pero lo vivido está y está siempre en uno.
Ah, sí, lo vivido, ¿no? Nadie te lo quita.
Nadie te lo quita.
Por uno, y después creo, y yo te veo muy así también, creo que de todas formas hay...
Con mucha energía. Con ganas de vivir. Vamos a escuchar otro temita que vos me digas, no temita, temazo, vamos a decir, porque estos no son temitas. A mí me gustan todos, porque lo venía escuchando, pero vos, quiero que elijas vos.
Es muy difícil de elegir en este...
Sí, ¿no? Sí, y L'amour de Samant.
Ah, genial, perfecto.
¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Vamos con L'amour de Samant. No sé si lo pronuncio bien.
Dernière, nos deux cœurs seront
Seguimos con Vera Sirkovic, que estábamos escuchando La Mort de Sama. ¿Qué es esta canción puntualmente que es tan hermosa?
Es la visión de dos amantes, pero muertos, como que como una voz, viste, que está hablando, que dice, tendremos lechos con flores, bueno, como dos fantasmas que están diversando.
Bueno, te voy a hacer el cuestionario Proust, que es el cuestionario que hacía Bernard Pivot en Apóstrofe. Que era un programa, siempre lo cuento, pero lo cuento de vuelta, que era un programa de libros que era un éxito total en Francia, que esa es la cultura francesa, que un programa de libros fuese en horario principal de la noche, ¿te acordás?
Era increíble y todo el mundo lo miraba.
Todo el mundo lo miraba. Bueno, ¿cuál es tu palabra favorita?
Amor.
¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
Avaricia.
Avaricia. ¿Qué es lo que más te causa placer?
Tener mis amores en los brazos.
¿Qué es lo que más te desagrada?
La burla, la burla mala, el mépris.
El mépris, el desprecio. Sería.
Sí, el desprecio.
¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
El silencio.
¿Cuál es el sonido o ruido que más te aborrece escuchar?
La multitud, los ruidos de coche, la invasión.
¿Cuál es tu grosería favorita? ¿Es en francés o es en castellano?
Putain de bordel de merde.
Qué bueno, decir que quiere decir en castellano.
No,
en francés. No.
Sí, es bien francés, francés. Pero el que lo escucha lo entiende.
Ya sabe. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer?
Y en el arte, definitivamente, hubiese sido la moda. Creadora de moda, escenógrafa, filmar, cinema, el cinema, sí. Pero estar detrás, sí. Me hubiese gustado estar detrás.
Okay. ¿Qué profesión nunca ejercerías?
Contador, por ejemplo, pues no sé contar, no puedo, o gestionar fortuna, los
hago. Bueno, dice, si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijese al llegar?
¿Quiere volver allá?
Está muy bueno. No, yo te quería preguntar sobre esto que estaba leyendo, que estudiaste también danza clásica.
Sí, sí.
¿Cuándo fue, de joven?
Empecé a los... Me acuerdo que mi mamá me puso a los 3 años a estudiar, y me acuerdo que siempre lo hizo con la idea que me iba a ayudar para una carrera lírica, porque estaba como condicionada, viste, de muy chiquita. El asunto es que yo no tenía un cuerpo para bailarina, soy para nada.
Alta.
Sí, soy alta, era
bueno,
voluptuosa y todo. Entonces no me quedaba bien, no tengo mucha elasticidad. Sí, lo que me dio es, porque tomaba 3 clases por semana.
Ah, sí.
De hecho, bailé en el teatro cuando era chica.
Que es muy la danza clásica es muy exigente.
Tremendamente. Entonces me dio mucho al nivel disciplina, mismo al nivel movimiento, porque eso guardé como una elasticidad de esta época, y sí me dio un gusto, pero enorme. En fondo, lo que más me gusta mirar son los bailarines, me fascina ver los bailarines.
Qué lindo, qué ver bailar bien, ¿no?
Ah, no, y los hombres, el baile de los hombres, el baile clásico de los hombres me fascina por total. Creo que es uno de los artes que más me impresiona.
Sí, a mí me gusta también mucho el baile de los hombres, el flamenco.
también.
Me parece que es como de una sensualidad, que la mujer me gusta, pero me gusta mucho más el bailarín de flamenco en el hombre.
Sí, puede ser.
Y no sé, toda su estética, todo como...
Sí.
Bueno, Gades, lo que era Antonio Gades. Uf. Yo lo iba a ver acá al teatro, era fanática de esas obras, porque él hacía obras de como Carmen, ¿no?
Sí.
Pero en moderno, en baile, una cosa... bueno, eso, digo, qué suerte que lo vi.
Totalmente.
Qué suerte que fui al teatro y que vi esas genialidades que este hombre traía acá a la Argentina, ¿no?
Sí, son privilegios grandes.
Son los privilegios de las cosas buenas de ser una mujer grande, porque lo demás no, pero todo no se puede tener.
Sí, pero seguís viendo gente, hay gente extraordinaria,
sí, hay
y
gente
hoy...
extraordinaria. Hoy estamos a un paso como de todo y viene mucha gente, de vuelta está viniendo... Mucha gente, ¿te acordás que en un momento se había cortado? Pero está viniendo mucha gente del extranjero acá
a presentarse.
Está a presentarse,
sí.
y se llena.
Sí, hay una curiosidad, hay una del movida, público. ¿No? Yo estoy saliendo bastante para teatro independiente, sí, o en lugares como donde, sí, no iba antes, por la, sí, lírica, justamente. Sí, sí. Y sí, veo mucha gente, mucha, sí, gente en el público.
¿Quieres decir dónde vas a cantar mañana también, antes de volver a hablar de...?
Ah, sí, mañana, bueno, mañana voy a estar para los 160 años del Club Francés,
sí,
en el Club Francés, a las 18 horas, creo que es algo, viste, como muy, muy organizado, sí, muy lindo, y voy a cantar un poco de canción francesa.
Me imagino.
La balada para mi muerte de Piazzolla.
¿Y cantada en francés?
No,
en castellano.
Ahí en castellano. Y va a ser un evento, creo, muy brillante, muy... y bueno, que habla de una enorme historia de amor entre Francia y Argentina.
Sí,
veía justamente en la entrada del Club Francés,
sí,
y me sorprendió porque me... Bueno, justamente Pia Sebastiani, eso, sí, no me sorprendió, que era, sí, justamente la madre de Pia Sebastiani, hija,
sí,
que son de la Fundación Beethoven.
Sí,
ellos crearon,
sí,
la Fundación Beethoven,
la Fundación,
con justamente donde voy a cantar el,
bueno,
viernes. Entonces está ella en la entrada como mujer justamente destacada.
Claro.
Está Régine Crespin, la
mezzo-soprano
francesa. Está... Alfonsina Storni.
Ah,
y vos ves que estas pocas mujeres, pero,
sí,
estas mujeres,
sí,
justamente,
sí,
veía a la francesa Régine Crespin, que,
claro,
tanto amó a Argentina y que tanto
y
cantó en el Teatro
tanto
Colón.
Tanto cantó. Bueno, entonces vamos a decir que el viernes 22 de mayo a las 20:30 vas a estar presentando Escombros de un vampiro sideral. No se lo pierdan, en la Fundación Beethoven. Y esto es, ya lo había dicho antes y se me fue por acá, pero lo vamos a decir de vuelta, que está. Las entradas se pueden sacar o en el lugar o en Alternativa Teatral. Y miren el precio, 15.000 pesos.
Sí.
Las localidades, pero...
Sí, porque hay un 2x1.
Hay un 2x1 a 25.000 pesos.
Sí.
La preventa, si van ahora ya la pueden sacar. Y la duración del espectáculo es de 1 hora 15 minutos, que también está bueno, ¿no?
Sí, porque no es ni demasiado largo
ni
y está el corto ideal, creo.
Dice audiovisual con proyección de textos al castellano, no son subtítulos. Y es en la Avenida Santa Fe, 1452, en Cava. Así que...
Y canto todas las canciones del disco.
Canta todas las canciones del disco, que estuvimos escuchando algo porque todos no lo podíamos cantar. Pero bueno, tiene escenografía de Oria Pupo. Y tiene arreglos y dirección musical de Pedro Giorlandini, digo bien,
exactamente,
junto al compositor Mursi
Buscairol. Y también tenemos una nueva integrante que hace unas luces espectacular, que se llama Merlina Leila.
Merlina Leila.
Y mira, si con este nombre no puede,
no,
hacer...
Claro. Bueno, y son, sí, poemas de Baudelaire, de Rimbaud y de Verlaine, con música de Léo Ferré y Henri Duperré.
Exacto, Henri Duparc, porque
Henri
es
Duparc,
la sola canción que compuso.
La sola canción de Henri Duparc.
Claro, porque era una melodía francesa y la sola música que no me gustaba tanto de Ferré,
sí,
la había escrito justamente Duparc,
mira,
porque todos estos poemas fueron,
sí,
compuestos por compositores también, Ravel, Debussy,
sí,
habían sido musicalizados antes,
sí. Ah,
por clásicos, sí.
¿Y cómo se te ocurrió? ¿Se te ocurrió así de la nada? ¿Cómo fue? Porque hacer un espectáculo... No es lo mismo que decir voy a cantar esto, ¿no?
Claro, bueno, se dio por varias razones. Una, bueno, que había cantado como lírica.
Sí, eso sí.
Todas las melodías francesas, cuando las escucho por Léo Ferré, me digo, bueno, esta música es genial, lo retomo. Y justamente cuando la ópera de Montpellier me dice, nos interesa.
¿Pero cómo se te ocurre el espectáculo audiovisual y con todo esto?
El audiovisual viene después. Primero vino como el espectáculo. Entonces, en Montpellier, Oriapupo sí puso dos videos. Era como un poco de audio. Yo siempre tuve también la idea de hacer escuchar voz en off, de preguntar a la gente qué opinaban de los poetas malditos, que les sugería. Y grabé un montón. Tengo horas de grabación de gente que me cuenta sus recuerdos. Sí. Eso lo van a escuchar en el espectáculo también.
Mira vos.
A mí me gusta mucho la voz hablada. ¿Viste? Hablada, a veces grabo también en los taxis, conversaciones y todo. Me encanta porque después hay como una joyita. Y después ahora viene el mucho más importante, el audiovisual, porque quiero que sea entendible.
Te felicito que hayas elegido a estos poetas, porque nos hace falta escuchar estos poetas y escuchar estas músicas y escucharte con este espectáculo que tengo muchas ganas de ver. Así que bueno, vayan todos el viernes 22 de mayo y el 5 de junio también a la Fundación. Yo te agradezco un montón. Y como siempre digo, muchas gracias, nos vamos siempre escuchando un tema mío, siempre, porque sí, está junto a Salapar, fíjate que está. Al final de todo, ¿no? Ah, bueno, porque sí. Ah, yo lo puse en la bueno, no se puso, pero no importa. Entonces nos vamos sin escuchar juntos a Salapar.
No,
porque vos sabés que lo puse en la lista que le di, pero bueno, por ahí hay cosas que a veces uno pone en las cosas estas con el teléfono, y justo entró un llamado, entró alguna cosa y bueno, una pena, ahí lo encontró, bueno, con un pedacito aunque sea, mientras nosotras Sirkovic, me sale todo mal.
Y tengo un nombre complicado.
No, Sirkovic es fácil, Vera Sirkovic. Nos vamos a sacar una foto. Gracias, Leo, gracias por encontrar el tema. Hasta el martes que viene en Radio Cultura y bueno, mucha merda para vos para este viernes.
Bienvenido.
Chao.
Le he pedido tanto a Dios. Y al final huyó mi voz por la noche a más tardar. Mi casa será un hogar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall no se sacan. Lejos de la gran ciudad, él es mi felicidad. Nada como ir juntos a la paz. Nada como ir juntos a la paz.